¿Cómo están, hermanos? Qué gusto volver a verles. Pues ya han pasado nuestras fiestas decembrinas. Ya cruzamos el año, ya estamos en la primera semana. ¿Cómo le está yendo a todos? Espero que muy bien. Bueno, pues después de haber tenido tres predicaciones muy hermosas con respecto a los tiempos decembrinos, la Navidad, el Año Nuevo, pues retomemos nuestro curso. Hoy vamos a volver a estudiar la carta de la primera carta de Pedro. Y hoy vamos al tema número 7, ¿no? Que hemos intitulado La conducta del cristiano y el sufrimiento. Son puntos muy, muy, muy interesantes. Y qué curioso, me tocó a mí dar también la lección 6 y ahora voy a continuar hacia la lección número 7. Quiero que por favor abran su Biblia en la carta, la primera carta de Pedro, en el capítulo 3. Vamos a leer de los versículos del 1 al 12, ¿correcto? Vamos a hacer eso entonces. Por favor, abran su Biblia. Y iniciamos con esto. Y antes de que empiece a leer, quisiera hacer una oración para iniciar nuestra predicación. Señor y Padre, queremos darte gracias en esta mañana, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu amor. Gracias por estas fechas que han sucedido. Gracias porque hemos terminado un año difícil y que no hubiéramos podido salir adelante si no hubiera estado con nosotros. Por eso queremos darte toda la honra, toda la gloria, Señor, todo el reconocimiento de nuestras vidas. Te damos gracias porque hasta ahora ha perseverado nuestra vida. Entonces, gracias por todos aquellos que han salido adelante, Padre, pero también por aquellos que ya están en tu presencia. Y te damos muchas gracias porque entendemos precisamente cuál es el enfoque que Pedro dio en esta carta basado en el Espíritu de Dios, Señor, y que ha sido para nosotros de inspiración para poder llevar este día malo. Sabemos, Señor, que tú nos has llamado a la humildad, nos has llamado a que seamos testimonio, que seamos luz del mundo en muchos sentidos, y por eso te damos gracias esta mañana. Entonces te pedimos que nos bendigas en el dulce nombre de tu Hijo Jesús. Amén, Señor. Bien, como les decía, por favor, si quieren abrir sus Biblias en la primera carta a Pedro, capítulo 3, y vamos leyendo así. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos para que también a los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, el incorruptible. En incorruptible, en el espíritu afable, apacible, que es de grande estima delante de Dios, porque así también se ataviaban en otros tiempos aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotros habéis sido hijas, si hacéis el bien, sin tener ninguna amenaza. Vosotros, maridos, dice el versículo 7, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Una buena conciencia. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredáis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua, y sus labios no hablen engaño, apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Bien, tenemos varios temas que vamos a tocar el día de hoy. Es muy interesante esta parte de esta carta y bueno, ahorita que me oyeron las mujeres, la primera parte de la lectura, como que se les encrisparon un poquito los sentidos, diciendo, bueno, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una actualidad que no tiene que ver, una actualidad alterna a lo que estamos viviendo, porque la palabra de Dios nos habla con tanta fuerza de tener un cierto comportamiento de esto. Y déjenme que volvamos a retomar un poquito esto más adelante, pero ya con un bien entendido el contexto. Necesitamos tener un contexto muy claro, perfecto, para que no tengamos ninguna duda respecto a cómo se estableció esto o cómo funciona. Porque déjenme decirles que la primera de las grandes temas que vamos a tratar hoy va a ser precisamente cómo debe llevar el matrimonio de una mujer conversa con un hombre inconverso. Y eso es una realidad de aquel tiempo y es una realidad actual también para nosotros. Y vamos a replantearnos, y para que no olvidemos, quiero hacer un planteamiento rápido acerca de la carta completa, lo que hemos visto hasta ahora, para que hagamos una recopilación. Entonces vemos que los versículos del 1:1 al 2:11 nos habla de la gran salvación. Vimos en las primeras lecciones, me parece que fueron hasta la lección número 5, donde podíamos nosotros revisar y hablar de todo lo que estaba sucediendo, de cómo la salvación había llegado al pueblo de Dios y cómo se había sido dispersado y todo lo que se había sufrido alrededor de esto, porque precisamente esta carta está muy enfatizada al tema del sufrimiento. Pues entonces vemos cómo se expande la palabra de Dios, desde cómo nos expresa Pedro claramente cuando dice a los que están expatriados en la dispersión. Entonces, son para cristianos que habían salido de Israel por la persecución religiosa que se tenía en su momento, y precisamente hablamos en esas lecciones de todo ese ánimo que tenían que sentir ellos. Pero en la segunda parte, que sería del capítulo 2, del versículo 12 al 4:6, que hoy vamos a platicar un poco de esos temas, vamos a hablar acerca de cómo testificar. De testificar a través de para la salvación de los incrédulos, pero también dentro de un marco o de una tesitura, de una perspectiva del sufrimiento. O sea, la salvación vista hacia los demás nos implica a nosotros en nuestro testimonio pues llevar parte del sufrimiento, ¿correcto? Y finalmente la última parte, que es del 4:7 hasta el final, nos habla de los tiempos futuros, ¿no? De la maravillosa venida de nuestro Señor y ese tiempo que se refiere en 1 Pedro 2, versículo 12, que nos habla acerca de del momento de la visitación de nuestro Señor. Entonces, vemos un planteamiento ya más claro y nos establecemos en la segunda etapa, la que estamos viendo, que es la etapa de testificar la salvación para otros. ¿Correcto? Entonces, empezamos con esa parte y volvemos otra vez a referirnos a lo que veíamos originalmente, que era precisamente testificar y que comencé yo en la lección número 6 la semana pasada. Dice el versículo 1 Pedro 2, versículo 11. Vamos a leer ese versículo rápidamente y vamos a leerlos. Vamos a leer el 11 y el 12 para volvernos a reubicar. Entonces, amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Les dice Pedro, es con eso introduce esta parte de la testificación. ¿Qué nos habla a los cristianos? Nos habla de qué. De que primero somos extranjeros y peregrinos, lo veíamos la semana pasada, que nuestra nacionalidad está en los cielos, que nosotros no pertenecemos aquí y que finalmente lo que nosotros hacemos aquí es un paso temporal. Pero sin embargo, nos tenemos que adaptar a las leyes y nos tenemos que adaptar a la forma de gobierno de donde nosotros nos haya tocado nacer. Nosotros nacimos, por ejemplo, el caso, somos mexicanos y nosotros obviamente respetamos a las autoridades, respetamos las leyes de los países porque es parte del testimonio que nosotros tenemos de todo esto. Pero dice muy importante, ¿no? Entonces, que nos abstengamos y que los deseos carnales que batallan contra el alma, obviamente, como platiqué la semana, hace un mes, cuando vimos la lección, pues obviamente tenemos una guerra constante contra todos los estímulos que tenemos alrededor. ¿Por qué? Porque ellos nos llevan hacia el pecado. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos siempre, no podemos establecernos en un lugar y decir, bueno, pues ahora voy a hacer las cosas que todos hacen como lo han hecho siempre, porque nosotros no somos ni pertenecemos aquí, ni nos comportamos como lo hace el resto del mundo. Y viene el versículo 12, el cual nos habla muy claramente de ese testimonio y de eso que nosotros tenemos que buscar todo el tiempo. Entonces el versículo 12 dice, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles. Dice, manteniendo buena nuestra manera de vivir entre los gentiles. Entonces, Tenemos que mantener ese testimonio. Es muy importante que donde estemos nosotros nos comportemos respecto al testimonio cristiano siempre. ¿Y cómo lo hacemos? Con ética, con profesionalismo, alejándonos del pecado, quitándonos buscando precisamente no estar en los límites para caer en todo eso, ese pecado que habíamos visto hace un mes. Pero dice que esto tiene una razón y tiene un motivo muy claro. Dice, para que no, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. ¿Correcto? Al considerar vuestras buenas obras. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros es cuidar muchísimo nuestro testimonio, porque nuestro testimonio va a hablar por nosotros. ¿Va a hablar de qué? Va a hablar de ese maravilloso día de la visitación de Dios, que es cuando fue alcanzado, cuando llegó a nuestras vidas. Y eso es bien importante que lo tengamos siempre en nuestro presente, porque a través de nuestras buenas obras, la gente va a cambiar el concepto completamente que se tiene de nosotros. Entonces, ese concepto, pues es, si nosotros decimos, bueno, pero porque ellos tienen esa creencia diferente a todo lo que se cree, a todas las personas que normalmente creen en una cosa, ellos creen en algo diferente. ¿Cómo podemos nosotros cambiar esa perspectiva? Normalmente no, la gente no escucha, pero la gente sí ve. Y la gente ve las buenas obras y los buenos conceptos y no tenemos que perderlos de vista, tenemos que estar muy claros y muy seguros con respecto a eso, ¿correcto? Entonces, la gente considera nuestras buenas obras. Entonces, es lo que tenemos nosotros como contexto, buscar a los que murmuran y nos llaman malhechores por tener una creencia diferente, hacer cambiar su perspectiva y eso se llama testimonio, ¿correcto? Muy bien, ya con esa parte que tenemos entonces, ya podemos iniciar ahora sí un poquito más acerca de la carta. La parte que nos corresponde al día de hoy. Hay una clave muy importante que tenemos que seguir, es una clave que nos va a llevar a través de esta segunda etapa, porque la segunda etapa precisamente de buscar la salvación a través del testimonio hacia las personas o la salvación de las personas a través de nuestro testimonio, que es el tiempo presente que estamos viviendo, pues tiene una palabra clave, es algo que tenemos que detectar y lo tenemos que hacer muy bien. Lo vimos hace 4 semanas, pero voy a ser un poquito más enfático en ello para que podamos dejarlo bastante claro. Volvamos de nuevo otra vez al capítulo 2, al versículo 11. Vemos en el versículo 13, ya leímos el 12, ahora vamos al 13, por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Dice, ya sea al rey como a superior, a los gobernadores como a los enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Vemos la primera vez esta palabra, someteos. Está la palabra someteos y está hablando acerca de las instituciones de gobierno. Más adelante habla en el versículo 18 los criados y habla también de una palabra muy parecida. Criados, estar sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Fíjense, el segundo término que se está usando aquí también nos habla de qué, nos habla de sujeción, estar sujetos y someteos. Entonces, todo este pasaje hasta llegar al 3, está hablando hasta llegar al capítulo 3, nos está hablando de que los cristianos tenemos que someternos a las autoridades, a nuestros líderes, a nuestros patrones. ¿Por qué? ¿Por qué esta llamada de atención tan interesante? Déjame decirte en dos perspectivas lo que estaba sucediendo. ¿Qué pasa cuando tú, ahora te voy a traer al tiempo actual, qué pasa cuando tú recibes una instrucción de alguien que sabes que no es cristiano, que no conoce ni tiene el contexto claro de lo que significa ser cristiano, no solo eso, sino de la alta evaluación que se tiene de uno mismo cuando uno conoce que está en la verdad? A veces, de veras, nos falta mucho, mucho para que nosotros entendamos y seamos claros. ¿A qué voy? Cuando hablamos de someteos y hablar de estar sujetos, estamos hablando de una cosa que se llama humildad. Humildad es lo que está pidiendo Pedro para nosotros. A veces decimos, ah, un policía me llamó la atención. Pero ese policía, ¿qué va a entender? Ese policía no sabe nada. Él no entiende de esto, no entiende por qué. Y yo no soporto que alguien me llame la atención así. O simplemente acabamos de ver ahorita, durante de las cenas navideñas, que muchos cristianos se reunieron con las familias, tristemente, cuando la autoridad dijo, no se tienen que reunir. ¿Por qué? Porque nos tenemos en mayor estima que el resto de las personas. Como tenemos precisamente ese estatus ante Cristo, porque somos hijos de Dios y lo entendemos, hemos perdido la perspectiva. Y muchos estaban perdiendo la perspectiva. Entonces, Pedro escribe esto en ese sentido y dice, señores, tenemos que sujetarnos. ¿Por qué? Porque tenemos bien claro que a través de nuestras obras, buenas obras, será reconocido el día de la visitación de nuestro Señor Jesucristo. Qué difícil es para de veras para muchos cristianos someterse a las autoridades. ¿Yo por qué me voy a someter a un inconverso? No entiende la voluntad de Dios. Y en lugar de ser humildes, que somos altivos, altaneros. No está bien lo que está pasando. Entonces, Pedro establecía muy claramente, decía, ante la autoridad te tienes que someter, ante tus patrones te tienes que someter, a tus jefes en el trabajo te tienes que someter, a tus autoridades te tienes que someter. Y eso nos recuerda mucho el caso de alguna persona alguna vez en la iglesia que no quería someterse a la autoridad de los ancianos. Él alegaba y decía, es que yo solamente escucho a Dios. Ah, caramba, pero sí, todos escuchamos a Dios, pero claramente también la palabra de Dios estableció que hay autoridades que se establecen y se colocan y están ahí por eso, para provocar la disciplina y el orden dentro de las congregaciones. Y muchos enseñamos un testimonio muy triste respecto a esto cuando nos volvemos activos o altaneros para esto. Muy bien, entonces vamos viendo, ya tenemos claro el contexto, estamos en la etapa del evangelismo, obviamente el estar dentro de estas situaciones muchas veces nos lleva al sufrimiento, claro que sí. Muchas veces nos coloca en situaciones complicadas, nos coloca en situaciones las cuales, pues obviamente, pues a veces tenemos que sufrir y tenemos que sufrirle mucho, porque sí es cierto, aquel que da verdadero testimonio en Cristo, sí sufre. Sufre separación, sufre incomprensión, sufre el ser separado. Sí, el ser señalado, el ser mostrado como diferente, el que la gente te diga, no, no, ni te juntes con él, no me hables, no me dirijas, por favor, tú no, tú estás, tú crees otra cosa, no sé, pero nuestras obras hablarán por nosotros cuando no podamos hacerlo. Entonces volvemos otra vez hacia el tema de las mujeres. Dice entonces, primero vuelvo a leer primera, la primera carta de Pedro, en el capítulo 3, en el versículo 1, dice, asimismo vosotras mujeres estáis sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganadas sin palabra por la conducta de sus esposas. Muchos han aplicado esto en forma directa, pero lo primero que tenemos que establecer muy claramente en esto es que se está hablando a esposas convertidas con esposos inconversos. Eso es bien importante que lo entendamos. La primera palabra que dice, fíjense, el versículo dice a sí mismo, lo cual significa de la misma manera que se hizo con los gobiernos, con los patrones, con los superiores, de la misma manera tiene que hacer una mujer que está casada con un hombre inconverso. ¿Y dónde viene la dificultad de esto? Está muy interesante. ¿Por qué? Déjenme decirles. Y vamos al contexto de las mujeres en la época romana, greco-romana. Vamos a ese contexto. Me interesa mucho que nos quede claro, que abramos nuestros ojos para poder entenderlo. Porque si no, vamos a pensar que esto es totalmente misógino. No, vamos a entender. Tiene una razón muy clara. Tiene una razón muy plena por la cual se escribe de esta manera y por la cual nosotros empezamos a revisar esto. Entonces vemos, dice nuestra pregunta original, ¿cómo puedes llevar a tu cónyuge inconverso a Cristo? Y la respuesta está en lo que acabamos de leer. Pero vamos a entender un poco antes de seguir y te voy a explicar. En la antigua Roma o desde la antigua Grecia, el valor de la mujer era muy poco. Eran consideradas en esas culturas casi como unas cosas. Si nosotros vamos a la ley romana, aunque habrá abogados que me podrán corregir, una mujer estaba considerada en el estatus casi como un niño o como un niño. O sea, sus derechos eran casi nulos. No tenía derechos. No tenía derecho a votar, no tenía derecho a protestar, no tenía derecho a muchísimas cosas, lamentablemente, en ese tiempo. Nos habla también de ese rezago muy fuerte. También sabíamos que la mujer estaba bajo, mientras no se casaba, estaba completamente bajo la autoridad de los padres, no importa la edad que fuera, y eso le llamaban la patria potestad, el pater potestad. ¿Y qué significaba esto? Que en caso determinado, si el padre así lo consideraba correcto, podía tomar la vida de sus hijas, sin que ninguna autoridad, sin que nadie le reclamase o le llevara ante las cortes por una actitud de este tipo. Imagínense la tristeza, la vergüenza para una mujer. Hay un libro muy interesante que leí hace como unos 25 años tal vez. Había, porque no sé si ya murió, una historiadora de habla inglesa llamada Taylor Caldwell, que gustaba traer las historias, temas de historia muy interesantes, personajes muy importantes dentro de la historia, y esos personajes ella los vivificaba en una cosa que le llamaban la historia novelada. Y hay una historia muy bonita, muy hermosa, acerca de una mujer griega, una aetaria, como les llamaban, una aetaria, que era una mujer de nombre Aspasia, que era una mujer que vivió junto a dos grandes hombres en su momento. ¿Y qué eran estas etarias pues eran una especie de prostitutas, las cuales se les daba una educación de altísima élite y pertenecían a cualquier familia que pudiera pagar por ellas? Esta mujer en este caso vive al lado de Pericles, que fue el gran desarrollador de la cultura ateniense y de un príncipe persa en el momento más álgido de las relaciones Persia-Grecia. Eso nos lleva antes, como unos 300 años antes de la historia de Cristo, por ese momento. Pero ¿por qué voy a este tema? Porque nos damos cuenta entonces que eran mujeres hermosísimas, de alta educación, para hacerle compañía a estos grandes hombres. Porque normalmente la mujer que se casaba con ellos era una mujer que se casaba con ellos por así convenir a los intereses políticos. Entonces, era una manera de ejemplificar cómo la mujer pues tenía menos valor que una cosa o como vemos en el Oriente, porque todavía se ve mucho de esto en los atrasos de las culturas hacia el lado del Oriente Medio, ¿no? Del Oriente de la zona pobre. Pero bueno, entonces vemos cómo la mujer tenía un rezago enorme. Sé que todavía este momento no te hace sentido, pero déjame decirte que cuando la mujer llega a Cristo y conoce las palabras de Pablo, conoce lo que hay, lo que una mujer cristiana tiene, se da cuenta cuál es su estatus frente a Dios, y eso hace una gran diferencia. Y para eso te invito a que abras tu Biblia en Gálatas capítulo 3, versículo 28. Ve a Gálatas capítulo 3, versículo 28. Muy interesante lo que dice. Dice la palabra de Dios: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Fíjate lo que te está diciendo. Cuando la mujer llega a Cristo y conoce que ante Dios no hay diferencias, no hay griegos, no hay judíos, no hay esclavos, no hay libre, no hay hombre y no hay mujer, sino que todos son posicionalmente cercanos a Cristo, pues hay un cambio en la mente de la mujer, que es de sentirse una cosa desplazada. ¿Por qué? Porque dentro de la cosmogonía romana, la mujer también era desplazada en el cielo y ocupaba una importancia muy baja con respecto al hombre. Ahora, ¿qué es lo que sucedía? Pues muy sencillo. Ahora la mujer se daban cuenta que era muy, muy importante, tan importante como el propio hombre, ¿para qué? Para acercarse hacia Dios. Y eso trae un conflicto muy grande. ¿Por qué? Porque la mujer ahora se separa del hombre. La mujer ahora se separa del hombre. Y eso hace que suceda, que convulsione la sociedad de su tiempo. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos viendo que el cristiano sufre para poder vivir en el mundo y acepta las condiciones del mundo en esa obediencia, en base a esa humildad, en base a esa sencillez, en base a ese sometimiento, ahora la mujer pasaba al lado contrario y empezaba a dejar a los hombres. Y eso provocaba un gran conflicto y un gran repudio contra los cristianos. Entonces, Pedro detecta esto y el Espíritu de Dios le dice, oye, habla con las mujeres. ¿Por qué? Fíjense lo que decía Pablo respecto a la mujer que tiene un marido inconverso. Vamos a abrir nuestra Biblia ahora. Les invito a que hablen en 1 Corintios, capítulo 2, versículos del 13 al 16. ¿Sí? 1 Corintios 2, capítulo 3, versículos del 13 al 16. Y dice así, si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Fíjate qué interesante. Una mujer que tiene marido que no sea creyente y él consiente vivir con ella, no le abandone. Fíjate lo primero que le dice Pablo a las mujeres, que no los dejen. Por favor, que no los dejen, que no sean creyentes. ¿Por qué? Hay una razón y es muy importante y tenemos que sopesar eso. Tú que tienes un marido que no es creyente y que quieres que sea ganado para Cristo, tienes que entender y escuchar estas palabras. Dice, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos mientras que ahora son santos. ¿Qué bendición es esto? Fíjate, y eso no sé si lo sabías, pero ahora lo puedes entender y cualquiera lo puede entender, que los que estamos con personas que no son cristianas, somos bendición en la vida de las personas para Cristo. ¿Por qué? Porque como están a nuestro lado, están cerca de nosotros y conviven en una manera muy importante con nosotros, las bendiciones que vienen sobre nosotros también van hacia ellos. Esas bendiciones también llegan a ellos y es muy importante entonces, use la palabra, que no los abandonen porque estas personas son santificadas en nosotros mismos, ¿correcto? Y dice, pero si el incrédulo se separa, pues sepárese. No está el hermano o la hermana sujeta a servidumbre en semejante cosa, sino que a paz nos llamó Dios. Cristiano tiene siempre que ir a buscar la paz. Nunca ir a enfrentar en combate, ni en lucha, ni en palabra, ni en dicho, ni en hecho, ni en actitud. Tiene uno que ser, ¿qué quedamos? Humildez. ¿Por qué? Dice el versículo 16. ¿Qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás hará salva a tu mujer? Fíjense cómo Dios nos usa como instrumentos cuando sabemos vivir en la paz. ¿Correcto? Regresando entonces a nuestro pasaje original. Volvemos otra vez a nuestro pasaje original. Entonces dice, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Fíjate, ahora sí les debe hacer mucho sentido lo que hemos leído. ¿Por qué? Porque nos dice que las mujeres van a ganar a sus maridos. Primero, no dejándolo. Aquí habla de inconversos, que no le creen a la palabra. O también podría ser el caso, maridos que no terminan por dar frutos. También es cierto. Hay muchos dentro de la iglesia. Hay muchas personas que no terminan por dar frutos dentro de tu pareja. Y es cierto. Vemos que una persona, una de las dos partes de la pareja, tiene una mejor carrera que la otra. Y la otra se va quedando. Y lo vamos viendo. Pero ¿sabes qué? Dice la palabra de Dios. Que sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Y eso es muy importante. Y ¿Qué es lo que te dice con esto? Si estamos hablando, por un lado, de la paz, por otro lado, de la conducta y ganarlo sin palabra. No necesitas estarle poniendo en todos lados versículos bíblicos y haciendo cosas para evidenciarlo, porque no nos llamó a la batalla. No es la manera, la confrontación para llevar a Cristo a alguien, no es así. La confrontación en Cristo es con testimonio para ser ganado sin palabras. Entonces, por favor, si pones en el refrigerador un versículo bíblico junto a las cervezas para que cuando vaya a sacar una cerveza lo lea, quítalo. Porque eso no funciona. No va a funcionar en lo más mínimo. Al contrario, él se va a sentir ofendido, se va a sentir lastimado y no lo vas a lograr. La palabra de Dios es sabia y dice, ganado sin palabra, por la conducta de sus esposas. Fíjate cómo hay una congruencia con toda la carta, con lo que hemos visto. La humildad, el testimonio, el sometimiento, la sujeción. Para muchas personas esto significa ser muy doloroso. Para muchas personas esto significa sobajarse. Pero no es lo que busca la palabra de Dios. Si tú eres una mujer entendida de la palabra de Dios, te darás cuenta que estás ganando a tu marido para eso. Y que estás en la palabra. Y que esto después Dios te va a reivindicar de una manera maravillosa. ¿Cómo debe ser esta conducta, esta buena conducta de la mujer? Vamos al versículo 2, dice, considerando vuestra conducta casta y, ¿qué dice? Irrespetuosa. Entonces, aquí tenemos una situación maravillosa, ¿no? ¿Por qué? Porque dice que tú tienes que mantenerte casta y respetuosa. ¿Qué significa esto? Muy claro, casta significa pura. Que tú mantengas tu comportamiento que siempre has tenido. Que te mantengas tú en ese estatus de mujer que tiene la dignidad. La dignidad de una mujer casada. La dignidad en todos los sentidos. Y no solo eso, no solamente eso también, sino también respetuosa de las cosas. Yo me acuerdo de un testimonio de un varón que se convirtió en un político que vivía, un político del norteño, de Monterrey, rudo, de esos de carácter fuerte, ¿no? Que cuando él se convirtió a Cristo, su mujer no quería convertirse. Me acuerdo que él decía que en aquellos momentos, antes de convertirse, pues era un hombre que, pues, andaba en el mundo, y como andaba en el mundo y con esa popularidad que ganan los políticos, pues mujeres le sobraban. Y dice que cuando él quería justificar lo que hacía, pues buscaba el conflicto con la esposa, y la esposa obviamente se conflictuaba con él, se enojaba, salía, y él se hacía el enojado, y se iba a hacer todas las maldades que quería, y se iba a justificar. Cuando regresaba, dice que la esposa agarraba y le vaciaba el salero completo dentro de la sopa. Y él se comía la sopa con toda la sal para mostrarle que él era quien era. Fíjense cómo a través, cuando la esposa cambió y empezó a ser con él tierno, con él cercano, respetuoso, amoroso, sumisa con él, él dice, yo ya no podía salir hacer ninguna maldad porque me sentía muy mal porque decía, mi mujer me trata bien, ya no tengo una justificación para hacer las cosas. Y eso con el tiempo hizo que él empezara a buscar la palabra de Dios y saber qué era lo que había cambiado a su mujer, qué era lo que había hecho que su mujer pensara ahora de esa manera tan diferente. Y eso es lo que dice aquí la palabra de Dios, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Y luego habla de un tercer tema que ha sido muy controversial, mal interpretado, mal entendido. Dice, vuestro atavío no sea el del externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino que dice, sino el interno del el del corazón. Entonces, no es que una mujer no tenga que vestirse hermoso, no, una mujer se viste bella para su marido. Una mujer se viste digna para su marido. Y no es en sí lo que una mujer cristiana se identifica, no por la manera en que viste. Y eso ha sido mal interpretado por varios grupos cristianos, los cuales tremendamente, ves a las mujeres con faldas hasta el tobillo, sin pintarse, parecen fantasmitas recién salidos. ¿Por qué? Porque han interpretado mal la palabra de Dios. No estamos hablando de que la mujer no tenga que verse hermosa, sino estaría equivocadísimo el libro del Cantar de los Cantares, donde Salomón habla de su esposa como una gacela hermosa, que viste precioso, que está dispuesta para él, y todo lo que esto implica. Es una mala interpretación legalista de la palabra de Dios. Pero la mujer no debe enfocar precisamente su estrategia de conversión en la manera de vestir, sino al contrario, tiene que desvestir su corazón, que eso es lo importante, eso es lo que tiene, es el vestimenta interno del corazón, que es incorruptible, con un espíritu afable y apacible, como dice la palabra de Dios, afable y apacible, que busca la paz y que busca la cercanía, que busca la convivencia, que busca las coincidencia, y eso es lo que está pidiendo la palabra de Dios a la mujer. Muy importante que no perdamos de vista nunca esto, muy importante que para ver esta perspectiva de la salvación aquí al presente, a través de testificar en amor y testificar en humildad y testificar con el sufrimiento para que sean alcanzados los hombres, como dice, que no conocen o no hacen la palabra de Dios, sean conquistados por, como dice, sin palabras, por mujeres con dignidad, siendo afables, siendo apacibles, sean mujeres sujetas al marido. Y muchos van a decir, ah, qué tremendo, entonces, ¿voy a ser su esclava? ¿Voy a ser tapete de la mujer? No, la palabra de Dios nunca habla de eso. Nos habla precisamente de una cuestión posicional de la dignidad de la mujer. Vamos a terminar el versículo 4, dice, de grande estima delante de Dios. Qué maravilla, ¿no? Será en un espíritu afable, apacible, que es de gran estima delante de Dios. Y fíjense cómo habla de ejemplos interesantes. Porque así también se ataviaban en otros tiempos aquellas santas mujeres que esperaban en Dios. Entonces, en aquel tiempo, dice, esas mujeres se vestían con esos vestidos, sin ser ostentosos, pero lo que realmente las distinguía era su corazón, la manera afable, la manera amable, la manera de estar cerca de Dios. Y esas santas mujeres que esperaban, ¿por qué esperaban en Dios? ¿Y cómo hacían este testimonio? Estando sujetas a sus maridos, estando sujetas en el sentido de sujeción que Dios mandaba. Y dice un pasaje, el versículo 6, que a muchos les ha hecho ruido, ¿no? Tremendamente, dice, como Sara, y dice, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin tener ninguna amenaza. Fíjense la condición tan interesante. Acuérdense que hay dos pasajes interesantes en los cuales Abraham miente. Abraham miente frente a Abimelech, precisamente para evitar ser asesinado, dice que Sara es su esposa. Lo mismo hace frente al faraón, dice que Sara debió haber sido una mujer muy bella, dado que fue codiciada por un rey tan importante como Abimelech o un faraón egipcio, como dice la palabra de Dios, los dos codiciaron a Sara. De haber sido hermosísima, sin embargo, por el testimonio, Sara hizo lo que hizo. Sin embargo, Dios intervino en ese momento y que detuvo precisamente que la tomaran como esposa por caer en maldición estos reinos o estos imperios. Entonces, vean la obediencia que tenía para con Abraham. Entonces, eso no quiere decir que tengamos que ahora que las mujeres nos tengan que llamar Señor, ¿no? Nunca, ni siquiera ha pasado por mi mente. Ni siquiera lo he pensado absolutamente. ¿Por qué? Porque hemos actualizado en muchos sentidos la palabra de Dios y la manera en que nosotros nos llaman Señor a nosotros es con esa manera de tratarnos tan hermosa, con ese testimonio que dan ante los demás de nosotros, de no hablar de nosotros, de arreglar las cosas en privado, de estar en esa paz, en esa compatibilidad, siendo afables. Entonces es equivalente a hacer lo que decía. Y vemos que es interesante, mucha gente dice, bueno, oye, pero ¿por qué tengo que obedecer al hombre? O sea, ¿por qué es importante obedecer al hombre? Si ya me has dicho hace rato que nosotros posicionalmente somos iguales para el hombre, somos iguales para Dios, tanto la mujer como el hombre. Y aquí te voy a responder, porque Dios tiene siempre un orden. Dios siempre establece un orden que tenemos nosotros que seguir, y es precisamente que ese orden es el que a nosotros nos mantiene en equilibrio. Imagínense si cada uno de nosotros tuviera dos cabezas, las cuales tuviera dos mentes, tuviera dos cerebros y tuviera la capacidad de responder. Pues solamente sería caótico. Entonces, hay alguien que tiene una responsabilidad, Dios le otorgó eso, y la Biblia lo otorgó, y lo podemos ver perfectamente en 1 Corintios 11:3, donde 1 Corintios 11:3 nos habla acerca de lo siguiente. Dice: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. ¿Ok? Si el hombre ha sido puesto por cabeza de la mujer, sabe el hombre que tiene también alguien en su cabeza al cual también responde, y ese es Cristo. Pero no solamente él, fíjate lo que dice la palabra de Dios, el varón es la cabeza de la mujer. Bueno, hay una cuestión de orden, pero posicionalmente ante Dios somos tan importantes, unos como otros, completamente iguales, pero en la autoridad de la tierra alguien tiene que llevar esto, y Dios estableció al hombre en su momento. Y que dice además, y Dios es la cabeza de Cristo. Entonces, ni siquiera Cristo se maneja solo, velo. Ni siquiera Él, ¿por qué? Porque Él obedece al Padre. Entonces, esto nos hace esa situación de equilibrio muy interesante, ¿no? Entonces, podemos entender a través de esto claramente cómo Dios estableció un orden. Y así lo estableció. Y es la manera en que nosotros. Entonces, no pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque un marido, y vamos a ver una situación de igualdad. Ahora viene el otro caso, y en el versículo 7 van a decir, ¡ay, por fin acabaste todo para nosotras las mujeres! No, era por la responsabilidad del momento histórico que se vivía. Y en el versículo 7 dice, vosotros maridos igualmente, vivid con ellas sabiamente. Fíjense la primera palabra que dice, vosotros maridos igualmente. Y es igualmente equivalente a qué es, a todo lo que está anterior. También el hombre tiene que cuidar las mismas cosas. También el hombre tiene que tener los temas del corazón, debe ser afable, debe ser apacible también, debe buscar la paz, debe también ganar a su pareja que no está convertida, ganarla sin palabras, ganarla por su conducta. Lo dice aquí, maridos igualmente. Y luego todavía agrega, vivir con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Entonces, no solo eso, sino que nos pide que todo lo demás anterior unamos también ser sabios. ¿Y esto qué implica? Ser compasivos, conocerlas mucho más, ser empático con ellas, saber que son diferentes, que tienen un sistema emocional diferente y que buscan y que hacen las cosas diferentes. Y a veces no es lo mismo. Nosotros tenemos que saberlo entender. Pregúntenme a mí, que tengo dos niñas en casa, más mi esposa. Son tres mujeres en casa y no tengo un solo varón. Entonces, obviamente es otra la dinámica que se lleva a cabo que cuando existen muchos varones dentro de una casa, como fue mi caso cuando yo fui joven. Me tocó ser el mayor de los hermanos. Tuvo que cambiar completamente el chip. ¿Para qué? Para llevar las cosas en armonía. Entonces nos pide ser sabios. Y habla de vasos más frágiles. ¿Qué quiere decir eso? Que también nosotros somos vasos frágiles. Pero la mujer todavía es más frágil. Tenemos que ser mucho más cuidadosos por esto. Y por una razón, porque son coherederas. ¿Y eso qué significa? Que merecen la misma herencia a partes iguales. ¿Con quién? Con nosotros, de la gracia de la vida. Y hay una razón. Si nosotros no lo sabemos hacer, nuestras oraciones, dice aquí, van a ser estorbadas, para que vuestras oraciones no sean otorgadas, no sean un estorbo. ¿Ok? Entonces, vemos claramente que el hombre tiene las mismas responsabilidades, más las de ser sabios, las de cuidar de ellas como vasos más frágiles y siempre considerarlo en cualquier acción de lo que hables, lo que digas. Y la forma de ganar a Cristo en una mujer es más compleja que la de una mujer que gane a un hombre para Cristo. Fíjense, interesante. Vamos a terminar ya esta parte de la predicación, concretando ya esta última parte que comienza en el versículo 8 y dice, finalmente, sé todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos y amigables. Estamos hablando entre hermanos en Cristo. Que esto debería ser natural y debería ser de una manera muy simple entenderlo, pero no. Algo pasa en el cristianismo. Algo nos pasa dentro de las congregaciones porque dice que tenemos que ser primero todos de un mismo sentir. Es lo primero, lograr ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Okay? Entonces, tenemos que tener ese mismo sentir. ¿Cómo lo vamos a lograr? A través del Espíritu de Dios, del conocimiento de la palabra y de la fraternidad. Y eso es muy importante. ¿Qué? ¿Y cómo lo vamos a lograr? Es muy fácil. Compasivos, amándonos fraternalmente, siendo misericordiosos y amigables. Y la pregunta es, ¿lo eres tú con tu hermano? Ahora que ha habido el tema de la pandemia, ¿has orado por tu hermano que está enfermo? ¿Sabes que está enfermo? ¿Sabes que tiene necesidad? ¿Sabes si tiene trabajo, no tiene trabajo? ¿Cómo lo estás apoyando? ¿Qué estás haciendo? ¿Mantienes comunicación con él? ¿O te has metido a un ostracismo terrible en tu casa o no te interesas por nadie? Porque entonces hay algo que no está funcionando. Y no solo eso, compasivos, amando fraternalmente, misericordiosos, amigables. Y el versículo 9 aclara, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para ser herederos. Esa es la parte de la bendición. ¿Por qué? El que quiere amar la vida y ver buenos días, refrene su lengua. Y Santiago habla mucho al respecto de esto. Tenemos que cuidar mucho, porque la lengua es el miembro del cuerpo que expresa con más facilidad las cosas que a lo mejor no siente, pero que pueden dañar y que pueden hacer mucho, mucho, mucho fuego contra una persona. Y nos dice entonces, siendo esto, pero además evitando el no hacer mal por mal, maldiciones, por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados a ser herederos. ¿Ok? Refrena tu lengua y sus labios no hablen engaño. Apártense del mal y hagan